¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es sábado 14 de octubre de 2017. Estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar toda la actualidad del mundo del wrestling, que esta semana ha sido una bastante cargada de noticias importantes en WWE sobre todo. Vamos a hablar sobre todo esto en el día del el programa de hoy. Como siempre, estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, muy buenas a toda la audiencia. Pues la verdad es que encantado de estar otra vez aquí en el directo de Arras de Lona. Ya hacía bastante tiempo que no me pasaba por estos lares. Y no sé, la verdad es que ha sido una de estas semanas que no te das cuenta, pero haces balance en el fin de semana y todo esto, y han pasado una barbaridad de cosas. O sea, hay un montón de temas que comentar, hay un montón de cosas de las que hablar. Así que muy emocionado por hablar de todo esto que ha sucedido esta semana.
Estamos en directo, esta vez en el horario old school. Son las 10 de la mañana por aquí en Perú, son las 5 de la tarde, si no me equivoco, por allá, Capu.
Estaré bien. Efectivamente, las 5 de la tarde.
Sí, siempre tengo que estar confirmando porque me equivoco. Y es porque, bueno, estoy ocupado por la tarde, hay cosas que suceden, y bueno, ya saben cómo es esto. Así que nos toca por la mañana el día de hoy, temprano, más temprano que de costumbre. Y estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje y pueden conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran aquí en la llamada. Y les recordamos también que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com, ver si algo les llama la atención. Y si van a comprar algo en aliexpress.com, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com y así les hacen saber que llegan con nuestra recomendación. Entremos, Capu, a directamente lo que es tal vez de lo más caliente esta semana, porque estuve escuchando Inbox y hablaron bastante acerca del caso de Neville, ¿no? Y lo que trae el hecho de que haya pedido su salida de WWE. Pero no pudieron hablar de este otro tema que me parece que a ti tendrás muchas ganas de hablarlo. Que es lo que ha sucedido con Jimmy Jacobs. Hace un par de semanas hablábamos de lo que pasó con la invasión del Bullet Club. Y que era algo gracioso que se hacía para el Bindi Elite. Pero que WWE se lo tomó muy mal. Lanzando esta petición de cese y desista y... en realidad, creando todo un ambiente de tensión entre ambas partes, más de WWE para ellos, que por ellos se lo toman en broma igual. Pero otra consecuencia de esa invasión fue el hecho de que Jimmy Jacobs se tomó una foto con la gente del Bullet Club, que son sus amigos de cuando estaba en las indies, varios de ellos. Se tomó una foto nada más, la cuelga en su Instagram, y dos semanas después nos enteramos de que ha sido despedido, Capu.
Sí, desde luego una situación que yo, a título personal, no entiendo para absolutamente nada. O sea, hay fotos por internet colgadas por superestrellas de WWE bastante peores y bastante más incendiarias o bastante más incriminatorias que esto. No sé, se ponían los casos que he leído por ahí, Roman Reigns y Braun Strowman colgando una foto por error como si fueran super amigos cuando estaban enfeudadísimos. Gente también con el Bullet Club, gente también, un montón de luchadores, un montón de todo el mundo con luchadores del estilo, no sé. Me parece que ha habido cosas bastante peores como para que a Jimmy Jacobs lo despidan por esta tontería. O sea, me parece que es una absurdez el despedir a alguien por hacerse una foto con sus amigos a título personal. No está poniéndose de su lado, no está poniéndose del lado de la competencia ni nada de este estilo, simplemente se está haciendo una foto con gente que ha compartido vida con ellos, ha compartido vestuario con ellos y ha compartido estilo de vida con ellos. No lo veo para nada un caso de despido, y lo veo más como un despido improcedente más que otra cosa. Es que no entiendo el proceso mental de los directivos, de algunos directivos de WWE para considerar esto una causa de despido. Es una auténtica tontería y me parece que ha acabado de fastidiar la carrera de Jimmy Jacobs, que el pobre hombre no remonta a cabeza y no remonta a la cabeza en toda su carrera, el pobre. O sea, de una se mete en otra y no sé qué quieres que te diga. Me parece que WWE la ha cagado muchísimo despidiendo a Jimmy Jacobs por esta tontería.
Yo, bueno, lo que hay que entender también primero es el hecho de que lo agarró a... o sea, Jimmy Jacobs puso esta foto en un mal día porque está bien que no sea algo grave, pero a WWE, pues en este caso le estaba fastidiando mucho lo que hicieron el Bullet Club, lo que vemos directamente con lo que le mandaron al día siguiente, que fue el cese y desista a ellos y el To Sweet y todo lo demás. Y entonces Jimmy Jacobs pues se toma esta foto, la cuelga, y es como algo más que a ellos no les gustó dentro de toda esta situación y por eso toman esta decisión. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, en el mundo real, ¿Tú crees que alguien van a despedir por sacarse una foto con alguien que es su amigo que trabaja fuera de la empresa? Sí, pero no tiene nada más que ver, o sea, solo en el wrestling, y específicamente en WWE, puede pasar estas cosas de que, ah, mira, que saca una foto con los Young Bucks, no, fuera de la empresa, ¿qué le pasa? Está loco. Y la gente va a justificarlo, además, va a decir, ah, oh, no, pero está yendo con el Bullet Club, que no puede ser, que se están burlando de ellos y él sale ahí con ellos, bien hecho que lo despidan. No, es que no tiene ni pies ni cabeza. Y otra cosa que he escuchado por ahí, que no sé si será cierto o no, es que al parecer ya había de antes algo de molestia con Jimmy Jacobs como parte del equipo creativo, no sé, de alguna manera. Sabemos cómo es él, ¿no?, de expresar sus opiniones directamente. A lo mejor había algo que ya fastidiaba un poco, y esto fue como la gota que rebasó el vaso, pero de todos modos es una estupidez.
Sí, o sea, es como tú has dicho, esto solo pasa en el mundo del wrestling. O sea, yo no veo a un señor, yo que se pongamos de caso, un trabajador de Nike, por ejemplo, que no patrocina Rasterona, pero que tengo que comentar la marca para el caso en específico, que se hace una foto con un trabajador de Adidas o con un trabajador de Puma, la cuelga en Instagram y al instante pues le echan. O sea, es que no tiene sentido, es que es una tontería absurda. Y es eso, o sea, por hacerte una foto con alguien fuera de tus horas de trabajo, no deberían despedirte de ninguna cosa de este estilo. Ahora, si es un... como dices, una medida que se quería tomar desde hace tiempo y han usado esto un poquito como pretexto o como gota que colma el vaso, entiendo que la hayan despedido, pero tampoco lo justifica. O sea, podrían haberle despedido por 40.000 causas distintas, si es que estaban esas causas ahí en la mesa y a los directivos no les gustaba el trato que tenía Jimmy Jacobs, porque sí que es verdad que él se expresa mucho, es muy directo en sus opiniones, y la verdad es que llevando 2 años en la empresa y siendo, pues, no creo que tenga, sea un booker con muchísima carga todavía en la programación semanal de WWE, que lo despidan por esto me parece una absurdez. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido, y la verdad es que me quedé con las ganas de que en Inbox nos preguntaran algo sobre el tema, porque me quedé con muchísimas ganas de comentarlo, y la verdad es que este despido, la verdad es que va a traer más cosas malas para WWE que otra cosa. Esto es mala prensa, al fin y al cabo. Estos están demostrando de cara al público que en cierta forma temen al Ballet Club y temen a la competencia. O sea que, no sé, me parece bastante absurdo que tomen esta serie de medidas y tomen este despido simplemente por una foto. Podrían haber dejado que las cosas se calmaran un poquito, que las cosas se destensaran bastante, y en un futuro, si querían echar a Jimmy Jacobs, echarlo por cualquier otro motivo y no echarlo por esto. Porque lo que han demostrado de cara a los fans y de cara a todo el mundo que sigue su producto y sigue el producto de New Japan y de Ring of Honor es que le tienen cierto pavor al Ballet Club, o no quieren vincularse con ellos, o no quieren tener nada que ver con ellos. No sé, la verdad es que esto lo único que está haciendo es darle aún más alas al Ballet Club para seguir haciendo lo que están haciendo hasta ahora.
Sí, ese era mi siguiente punto. Y sea o no sea el caso de que están preocupados por el crecimiento de Ring of Honor, de New Japan y la colaboración que hay, y el Bullet Club y la popularidad, sea o no sea el caso, la gente ya con esto que están haciendo, primero del ataque a los Young Bucks, del Too Sweet y todo lo demás, y a Cody Rhodes el apellido, y ahora con esto de Jimmy Jacobs, lo que hacen es ponerse ellos mismos como los heels, ¿no?, para usar términos del wrestling, y poner al Bullet Club como los babyfaces, y hace que la gente pues esté más... como que detrás del Bullet Club apoyándolos, diciendo, ah, mira, están luchando contra el sistema estos malditos que les quitan las cosas y que les lanzan mensajes de temas legales. Y ahora con lo que están haciendo, pues crece la popularidad del Bullet Club, incluso me atrevería a decir, y va en contra, sí, de su propia imagen. Y creo, ahora también hablando de lo que sucederá con Jimmy Jacobs fuera de WWE, también esto creo que le da algo más de impulso por el hecho de ser el tipo al que lo trataron mal.
Sí, desde luego, esto le da alas al Ballet Club para seguir haciendo lo que están haciendo, les da un poquito más de notoriedad, que es lo que al fin y al cabo buscaban con todas estas medidas. O sea, la invasión era una tontería, porque es una tontería, y al fin y al cabo es un segmento cómico para Bing the Elite, pero solo podía traer que cosas positivas para ellos. O sea, si les dejaban entrar en la arena, por lo que sea, que no iba a pasar, iban a tener una promoción de la hostia. O sea, iban a tener una promoción impresionante por todos lados. Si no les dejaban pasar, iban a dejar lo que ha pasado. Iban a dejar a WWE como los malos, como los que no se atreven a dejar pasar al Ballet Club, como los malos del negocio, como los heels, y encima con esto de Jimmy Jacobs todavía más. Así que todo esto ha sido positivo para el Ballet Club, ha sido un movimiento estúpido, porque no lo considero como algo bastante inteligente, pero a la vez sí que les ha servido para ganar un poquito más de todo. O sea, que en cierta forma sí que es inteligente. No sé, me estoy un poco contradiciendo, pero espero que se entienda mi punto con esto. Y desde luego esto a Jimmy Jacobs también le vendrá bien. O sea, si sigue interesado en trabajar en el mundo del wrestling, que ya pues no lo sé, sinceramente, habrá que ver lo que hace Jimmy a partir de ahora. Todavía su despido es demasiado reciente.
Sacó una camiseta, me parece, con la foto.
Sí. Sí, exacto. O sea, sacó una camiseta en Pro Wrestling Tees, o sea, que supongo que era así vinculada al mundo del wrestling, con la foto y como si fuera un artículo de periódico, en plan deslealtado, no sé cómo era el título de la camiseta, una cosa del estilo. O sea, Jimmy y sus cosas. Y esto, desde luego, en Ring of Honor tiene un puesto fijo, sea como creativo o sea como lo quieran meter, así que supongo que acabará yendo por ahí. Y además, esto es como dices, o sea, le ayudará en cierta forma. Al ser el tío perjudicado, al ser el tío al que le han echado por ser amigo de, supongo que se puede hacer muchísima publicidad con esto. Ahora habrá que ver si Jimmy quiere aprovechar este tirón o seguir siendo él o seguir trabajando detrás de las cámaras. Habrá que ver cuál es el futuro de Jimmy Jacobs. Pero desde luego, me parece que es un tío que tiene una visión del negocio bastante interesante, que sabe lo que se hace y que esté en la empresa en la que esté, va a aportar. O sea, que me alegra bastante que dentro de todo lo malo pueda seguir teniendo un futuro en el wrestling este chico.
Me pregunto si se notará su ausencia en algunas decisiones creativas de WWE. No sé qué tanto, porque al final todo pasa por el filtro de Vince. Pero quién sabe, a lo mejor un poco. Y ahora que estamos hablando de la situación fuera de WWE, del circuito independiente y todo lo demás, voy a enlazar con lo que sería el caso de Neville. Y no solo el caso suyo, sino que ha salido también la noticia, que lo comentaron en el podcast de Voice of Wrestling, de cómo al parecer habría más luchadores de WWE que no estarían contentos con la posición que tienen, o de la situación en general, qué sé yo, el sueldo, o la posición principalmente, ¿no? El buqueo que tienen, y quisieran también salir, o sea, estarían dispuestos a también enviar sus peticiones de liberación de contrato, así como lo ha hecho Neville, según se dice, y estarían pensando en irse fuera. Y esto me da a pensar, ¿cómo es la situación ahora en el circuito independiente? Viendo el caso de exitoso de Cody Rhodes, ¿no? Que más allá de lo que haga como campeón de Ring of Honor, es un tipo que está trabajando, está haciendo dinero y le está yendo bien. Vemos a los Young Bucks, que también han hecho una vida con lo que hacen, que es presentarse por todos lados y hacerse un nombre, y ahora cobran bastante por cada aparición y pueden darse el lujo de no decidir no ir a New Japan, por ejemplo, para los tours de no sé, el torneo de parejas de los juniors. Igual no les afecta porque tienen ahorrados, tienen un buen ahorro de dinero. Y ahora con esta situación, creemos que en las indies se puede vivir, se puede hacer dinero. Yo me imagino que Neville, sabiendo de WWE, si es que le dejan salir, va a ir a hacer bastante dinero, va a ser muy exitoso en lo que quiera hacer, vaya donde vaya, con la presentación que vaya a querer hacer, porque es un tipo que no solo es bueno, sino que también ya tiene un nombre por la exposición que ha tenido en WWE. Y de igual manera, otra gente que vaya a salir de ahí, ¿no? No ha sido el caso, me imagino, pensando, ¿no? Aquí Jack Swagger, que no se ha movido bien, creo yo. Pero hay gente de dentro que por el nombre podría hacer una buena vida fuera. Y es más, a esto podemos sumarle más adelante, si queremos meterlo a la conversación, lo que sería el regreso de Bryan Danielson a las Indies el próximo año.
Yo creo que lo usan mucho los wrestlers independientes, bueno, los wrestlers ya, que no se consideran wrestlers indies ellos mismos y todo este tema que se ha hablado bastante, que ya son pro wrestlers simplemente. Lo usan mucho para promocionarse, para promocionar las empresas para las que trabajan, el decir esta frase de que es el mejor momento para ser seguidor del wrestling, pero es que creo que, además de que lo llevan usando como 2, 3 añitos, cosa del estilo, llevan diciendo la misma frase todo el rato, yo creo que es verdad. O sea, ahora mismo, con el auge de internet, con las redes sociales y todo esto, es el mejor momento para que las empresas independientes se muestren muchísimo, para que tengan una fanbase bastante consolidada. Quieras que no, todos los fans del wrestling estamos concentrados en las redes sociales, en cierta forma. Así que es muy fácil, es muy, muy fácil promocionarse, es muy fácil darse a conocer, es muy fácil que hayan un montón de empresas, un montón de alternativas, y eso es muy bueno para el negocio. Y estamos viendo en casos como los Young Bucks, los casos como la gente de DLE, del Bullet Club, de gente de este estilo, que sí que se puede vivir del wrestling, también de Joey Ryan, por ejemplo, pero se habla más menos de él. Se puede vivir del wrestling independiente, se puede vivir, hay vida más allá de WWE. O sea, esto es muy positivo, es muy bueno, y desde luego la gente que quiera salir de WWE ahora mismo, que no, o sea, de momento no han salido nombres, son rumores y cosas de este estilo, pero supongo que podemos, no sé, podemos decir un par de nombres que puede que estén descontentos con su trato en WWE. Podemos pensar en 2 o 3 nombres, más o menos. Pongamos en el caso de Neville, que desde luego sí que parece que ser el que más se ha rumoreado y el que parece que sí que va a acabar saliendo de la empresa. Desde luego, Neville se ha hecho un nombre en WWE, ya lo tenía antes de llegar a WWE, pero dentro de WWE ha alcanzado un nivel de popularidad bastante más alto del que tenía fuera. Y desde luego, cuando salga, si decide ir a cualquier empresa, podrá estar en cualquier empresa que quiera. Tengamos en cuenta también que él viene del Reino Unido, él es inglés, y la escena de wrestling en el Reino Unido está mejor que nunca. ahí mismo será una estrella, ahí mismo podrá darse a conocer por todos lados, y de ahí puede ir a Ring of Honor, New Japan, Dragon Gate, que es donde estaba más afincado él en Japón, podrá ir a 1000 sitios, y desde luego hambre no va a pasar, la gente va a estar pendiente de él, porque aparte de que es un ex WWE, hace muy bien su trabajo, es un buen luchador, y yo creo que hará bien las cosas fuera. Y puede pasar esto con todo el mundo, o sea, tenemos el caso de Cody, por supuestísimo, que se ha promocionado muy bien y ha conseguido llegar a lo más alto del wrestling independiente prácticamente en un año. Tenemos casos como el de Jack Swagger y tal que no se han sabido mover mucho, pero la corriente positiva, tenemos que ver a Cody Rhodes, tenemos que ver a gente de este estilo que sí que ha conseguido moverse, sí que ha conseguido estar ahí fuera y que desde luego sí que puede hacer vida detrás de esto. Y también tenemos a Juice Robinson, gente de este estilo. Es fácil, entre comillas, salir de WWE y tratar de abrirte camino por el wrestling independiente, y es muy fácil ahora mismo el promocionarte en bien. Así que entiendo que esto vaya a ser una constante a partir de ahora, con el caso de Juice, con el caso de Cody, que haya luchadores de WWE que no estén contentos con su trato y quieran irse fuera para intentar ganar un poquito más de notoriedad. Es algo que yo creo que va a ser más común a partir de ahora, es algo que va a ser una corriente bastante importante, porque hay una congestión de roster en WWE que es impresionante y veo a muchísimos luchadores saliendo, así que veo bastante factible que haya muchísimos nombres dentro de WWE que no estén contentos con su trato ahora mismo y acaben saliendo, así que no lo vería ninguna posibilidad descabellada.
Yo he pensado bastante en esto del caso de Daniel Bryan, si es que llega a salir el próximo año y hacer lo que quiere, que es luchar fuera. Es un tipo que realmente puede hacer lo que le dé la gana con el nombre que tiene, con la popularidad que tiene, y podría cobrar lo que quisiera, pero también es alguien que no es materialista, así que él puede trabajar en todo lado, cobrando algo no demasiado exagerado, y puede no solo ser exitoso, sino también abrir la puerta a otra gente que de dentro vea, mira cómo este tipo puede hacer tanto, o puede irle tan bien, sin luchar en WWE, además, no solo siendo mejor tratado en el buqueo y mejor considerado por los fans, sino también con un horario menos exigente de tours y viajes y house shows. Es algo que realmente llama la atención. Y creo que si es que sigue esta tendencia, ¿no?, de gente que está molesta con su buqueo, como es el caso de Neville, como ha sido el caso de Austin Aries, ¿no?, que ahora se van los dos tipos básicamente diciendo o mandando el mensaje de que la división Cruiserweight es un fracaso, va a ser más complicado para WWE mantener su talento cuando varios de ellos no están contentos. Si es que tienen la percepción ellos mismos de que pueden hacerlo bien fuera. Así que es algo que puede mover bastante la empresa.
Sí, desde luego, esto que puede que sea una de las grandes cuestiones dentro de WWE ahora mismo. Hay tantísimo roster, hay tantísima exposición que realmente cualquiera podría pensar que es el momento perfecto para darse a conocer, es el momento perfecto para que el talento, así que esté un poquito más en el local, que esté un poquito menos considerado, pueda crecer un poquito. Se ha visto en casos como Breezango, que pues sí, realmente la exposición que se ha dado por tener tanto roster en marcas diferenciadas les ha ayudado bastante, pero son un caso contado. Podemos contar esas excepciones con los dedos de una mano. El resto de talento que está esperando su oportunidad, los Curtis Axel, los Bodalas, que, bueno, en cierta forma ya están en esa oportunidad, pero que es el caso de gente que no tenía demasiada exposición en televisión, sí que puede ser que se den cuenta de esto, que vean casos como el de Juice, que está haciendo las cosas muy bien en Japón, y decidan irse. O sea, gente en el Performance Center, ahora mismo que han visto que NXT es una tercera marca más que nada para ganar dinero a raíz de luchadores independientes y cosas de este estilo, que ha variado mucho, y que talento del Performance Center es bastante complicado que lleguen a triunfar en NXT, porque están opacados en cierta forma por el talento que viene de fuera. Yo creo que sí que va a verse esta tendencia, sí que va a verse esto subiendo bastante. Esto al fin y al cabo es provechoso para el mercado independiente. Y con el caso de Daniel Bryan, si acaba saliendo, acaba volviendo Bryan Danielson a un Ring of Honor, a un New Japan, a un CMLL, que también dijo que estaba interesada, a cualquier sitio, da igual donde vaya este hombre, esto puede acabar siendo realmente una revolución, por así decirlo, dentro de la concepción que se tienen los luchadores dentro de WWE. Y puede que esta tendencia sea todavía más acusada. Habrá que ver el año que viene, cuando acabe su contrato, si todo esto acaba siendo de verdad y acaba luchando. Pero desde luego yo creo que podríamos estar ante un acontecimiento histórico con esto de Daniel Bryan yendo a las independientes otra vez y dándoles todavía más nombre del que ya tienen. O sea, me parece que esto es algo que va a seguir siendo una tendencia al alza, y que al fin y al cabo los luchadores, lo primero es valorarse a ellos mismos y lo segundo es que les valore la empresa. Ahora mismo más vale hacerse un nombre fuera de la empresa y volver con el nombre ya hecho y con una personalidad fuerte ya curtida tras muchos años en el mercado independiente, tal y como ha hecho Drew McIntyre, por ejemplo, más que estar esperando en el vestidor a que te llamen para hacer un lloveo de 5 minutos y tratar de ponerte over en ese lloveo. No sé, yo creo que es algo provechoso para los luchadores, pero es algo que WWE tiene que acostumbrarse a ello y tiene que saber nadar con la corriente y no tratar de poner impedimentos a todo esto. Al fin y al cabo, el wrestling independiente es un mercado impresionante que WWE puede explotar y esto no tiene por qué tener connotaciones negativas para ellos. Simplemente tienen que saber cómo tratar esto.
Sin duda sería grande, muy grande para los fans de Ring of Honor ver de vuelta a Daniel Bryan luchando ahí. Será un gran momento cuando vuelva para luchar con Cody Rhodes. Vayamos al siguiente tema, enlazando un poco el caso de Neville, porque ya vamos a hablar de Raw. El main event fue Kalisto venciendo a Enzo Amore y ganando el título Cruiserweight, lo cual es raro pensando que, según los rumores, el plan original era que Neville luchara contra Enzo Amore y perdiera contra él nuevamente, y eso sería lo que lo molestó más que otra cosa y hizo que se fuera. Pero ahí está Kalisto, campeón de la división Cruiserweight. No sé a qué vaya a ir esto, porque está claro, clarísimo, si uno ve un poco lo que están haciendo con la división Cruiserweight y lo que es 205 Live, que Enzo Amore sigue siendo el centro de toda la división Cruiserweight. Así que no sé si es que Kalisto va a ser campeón mucho tiempo, si Enzo recuperará el título, o qué es lo que harán, pero por el momento Kalisto campeón.
Me tomó bastante por sorpresa esto, la verdad. O sea, esperaba que Enzo Amore, al fin y al cabo, como ya dije en Inbox y ya he dicho en programas anteriores, a mí consiguió que me enganchara, consiguió que viera 205 Live pésimamente. O sea, vale, es por la causa que es porque Enzo Amore es el campeón. Pero tenía curiosidad por ver cómo iban a tratar la división, cómo iban a tratar esta historia, cómo iban a tratar a Enzo Amore como campeón. Me parece que estaban tomando un rumbo bastante interesante. Me parece que Enzo podía darle a 205 Live y a la división Crucero esta importancia de la que carecía. Y de repente Kalisto le gana. O sea, vale, es una historia que tenía sentido. Toda la división Cruiserweight, en cierta forma, ha perdido su oportunidad de atacar a Enzo. Todo esto es lo que nos han intentado vender. Y tal y como decían, pues los creativos se han dado cuenta de que a Enzo Amore por el título. Pero no me esperaba que fuera tan pronto, no me esperaba que fuera tan rápido y no me esperaba que fuera tan cortante esta historia. Vale,
no, además,
que se va a seguir desarrollando.
Te digo una
vale
cosa más, porque la semana pasada sí, no sí pudimos hacer directo y me quedé con ganas de comentar esto. Y es que hay esta historia, ¿no? De que lo han atacado los luchadores de la división, así que nadie pudo retar a Enzo. Y de pronto Kurangel sale a decir, oh, pero hay otro más ahora, la nueva contratación de la división Cruiserweight. Y todo el mundo expectante, ¿no? ¿Quién será? Johnny Gargano, ¿no? ¿Qué sé yo? Alguien de NXT, tal vez. Alguien de fuera que llega, Leo Rush, ¿no? O han contratado a Kushida, ¿no? Y sale Kalisto, que sale todas las semanas en Raw. Y el pobre, pues, está perdido, ¿no? Y hace años debería estar... Hace años, no. Desde que se abrió debería haber estado en la división Cruiserweight. Y sale ahí y la gente no reacciona porque no es algo sorprendente, porque es algo que era lógico y que se han tardado nada más. Y el pobre no tiene mucha reacción y ahora es el campeón, así que no sé, por eso digo que es raro verlo como campeón ahora.
Sí, desde luego, han pasado un poco, han hecho un poco el tratamiento Jinder Mahal a una escala mucho menor, o sea, de pasar de no hacer absolutamente nada a ser ahora mismo la cabeza de un programa, la cabeza de una división. Y no digo que Kalisto no pueda llevar este peso, pero desde luego es sorprendente y es un poco carente de heat completamente. O sea, tienes a un campeón heel como Enzo Amore, porque ya es heel, ya el tratamiento se da como heel, la gente puede ir apoyándole, pero es un heel dentro de la división. Y puedes sacarle muchísimo provecho a esto, puedes consagrar una puñetera estrella de una vez en la Cruiserweight Division, que anda, que no lo necesitan, aparte de Neville, que bueno, ya su caso ya sabemos cómo es. Pueden conseguir a alguien importante, pueden conseguir a alguien que realmente se ponga over al destronar a Enzo Amore, y lo das así, le das esta victoria a Kalisto, de la absoluta nada, de repente. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Y me hubiera gustado mucho esta coronación si se hubiera cocinado a fuego lento, si se hubiera cocinado durante un mesecito, dos mesecitos, un tiempo. No de la nada, de Kurt Angle sale, esta es la nueva contratación, vas a luchar contra él, no sé qué, no sé cuántos. Les han dado un main event, vale, muy bonito todo. Pero no era el momento, no era el lugar y desde luego no era la forma en la que se tenía que coronar a Kalisto. Muy bonito lo del homenaje a Eddie Guerrero, lo de que Kalisto quisiera dedicárselo tanto a Eddie como a Rey Mysterio, muy bonito todo esto. Pero es que no era el momento, no era el lugar y no era absolutamente para nada el momento de la historia en la que tenían que cortar el reinado de Enzo. Y tiene narices porque nunca pensé que diría esto, pero han desaprovechado a Enzo Amore. O sea, es que tiene narices el tema.
Para que vean, aquí no hay doble percepción o doble vara de medir para las cosas, porque Jinder Mahal es un mal luchador, Kalisto es muy bueno, pero ambos llegaron a ser campeones sin mucha construcción detrás y no nos gusta. Así que será cuestión de ver qué hacen ahora con Kalisto. Y por cierto, hablando de que estuvieron en el main event, están matando, creo, esa tercera hora ya más claramente que nunca. Así que, quién sabe, en la próxima negociación pasemos a de nuevo 2 horas de Raw.
Uf, ojalá, sería una, desde luego es una de las cosas que yo he pedido desde hace muchísimo tiempo. 3 horas me parece excesivo, me parece dilatar el producto porque sí, y desde luego si pueden simplemente quitar 1 hora y dejarla para 2 horitas, creo que ayudaría muchísimo al producto y ayudaría muchísimo a todo lo que es RAW ahora mismo, porque 3 horas se hace soporífero de aguantar, se hace horrible de aguantar. Así que esperemos que, no creo, porque la cadena sigue confiando muchísimo en RAW y sigue confiando muchísimo en las 3 horas, y además un programa de 3 horas ayuda a llenar muchísima parrilla, quieras que no, y no tienen que contratar otras cosas, le sale hasta barato. Así que dudo mucho que WWE consiga convencer a USA Network para tener 2 horas, no sé si tampoco les conviene, pero ojalá les quiten 1 hora de una puñetera vez, porque la verdad es que a los fans yo creo que es una corriente mayoritaria la que nos mata que hayan 3 horas de RAW.
¿Qué más pasó en Raw esta semana? Por fin se reunió The Shield. Estuvieron ahí, se pusieron... O sea, la gente reaccionó mucho con ellos juntos. Luego hacen la promo, aplauden a Rollins, aplauden a Ambrose, abuchean a Reigns, pero lo importante es que aplauden a The Shield. Y además sabemos que se enfrentarán en TLC a Braun Strowman, The Miz, Cesaro y Sheamus.
Bastante importante este retorno de The Shield, bastante... Pero no sé, igual no era el momento, estoy con lo mismo, es que vale que es para llenar entradas, vale que es para que la gente se interese por Raw y vale que es un momento grande el que The Shield se reúna, pero me pasa un poquito lo mismo que me pasó con su triple threat por el título, que fue hace 2 años ya, con la tontería, no sé si estoy mal con esto, hace un año, no me acuerdo, en Battleground fue.
Creo que fue el año pasado, igual. Creo.
El año pasado, bueno, pongamos que el año pasado. No, o sea, me pareció que no fue el momento para nada. Tendrían que haber hecho algo bastante más grande para todo esto. Y es lo mismo que pasó con The Shield. O sea, vale, The Miz es un tío que está over ahora mismo con el público. The Miz es un tío que tiene mucha importancia dentro de Raw. Es una de las figuras grandes de la marca. De Bar también, o sea, quieras que no, han hecho un muy buen trabajo. Y Braun Strowman es Braun Strowman. O sea, por supuesto que es importante. Pero no me parece que fuera el momento, no me parece que fueran las circunstancias. Yo hubiera buildeado algún stable heel durante un tiempo para que The Shield tuvieran de verdad que volver por el bien de la empresa. No simplemente porque, The Miz me está tocando muchas las narices. Ah, sí, te voy a ayudar, ¿sabes? Te voy a ayudar ahora de la nada, voy a dejar todo y para que la gente me quiera de cara a WrestleMania. Voy a meterme aquí con vosotros dos, obviamente estoy hablando de Roman, y así pues con el hit de The Shield, yo creo que la gente me querrá, ¿no? Y de cara a WrestleMania querrán verme contra Brock Lesnar. Es un poco la sensación que me da la historia, es un poco la sensación que me da el por dónde van los tiros aquí, porque es simplemente para que la gente acepte en cierto grado a Roman Reigns otra vez al juntarse con The Shield y ya está, y de paso para vender entraditas para TLC. Es que no le veo muchísimo más a esto, y a pesar de muchísimo, estoy con las mismas, me parece que no era el momento y que no tiene ningún tipo de sentido que hagan esto, y encima me metes un 3 contra 4, o sea, ya podía llegar a entender de Miz y de Bar, ¿vale? Porque tienen historia los tres luchadores, pero me metes a Braun Strowman de la nada, lo conviertes en un 4 contra 3, ¿para qué? O sea, no tiene sentido, y lo peor es que encima van a acabar venciendo a 4 luchadores cuando en el otro equipo está Braun Strowman, que te lo han vendido como una bestia durante todo el año, o sea, prácticamente desde que se... desde se quitó de la Wyatt Family, desde que debutó, te lo están vendiendo como un monstruo. O sea, no sé, la verdad es que me toca bastante las narices el rumbo con el que han tirado con esto, y a pesar de que entiendo la decisión y entiendo el por qué se está haciendo todo esto, creo que tampoco era el momento.
Y bueno, al margen de la historia, creo que por los luchadores que están ahí metidos, Cesaro, Sheamus, Ambrose, Rollins, creo que va a ser un muy buen combate, así que habrá que esperar a que llegue. Por lo pronto, la próxima semana se ha anunciado que habrá un Steel Cage Match entre Roman Reigns y Braun Strowman, lo cual, está bien ver un combate así, pero siento que ya lo he visto. O sea, he visto a Braun Strowman contra Big Show en un Steel Cage, he visto mucho Roman contra Braun Strowman, y ahora otra vez, o sea, está bien que sea parte de otra historia, pero como que se repite.
Sí, o sea, está bien, como dices, está bien por los involucrados, que no son gente que la está haciendo muy bien su trabajo, The Bar son tremendísimos, se me encantan como pareja, Braun Strowman también lo hacen muy bien, obviamente The Shield también son individualmente, tanto individualmente como por pareja o en tríos, me parece que lo hacen muy bien, pero es lo que dices, es repetir un poquito la historia. Braun Strowman con calzador, de la nada, y no sé, vale que quieran desarrollar esto y que quieran que sea algo importante, y tienen tiempo para hacerlo importante todavía, bueno, no demasiado, pero tienen un poco de tiempo, pero no sé, parece todo el rato lo mismo, me parece con la cantidad de talento que hay en Raw, están tirando de las mismas historias todo el rato y no sé, la verdad es que me es eso, o sea, entiendo el porqué, entiendo el cómo y entiendo el lugar, pero no me gusta absolutamente ninguna de las tres cosas y espero simplemente que si se vuelven a reunir en el futuro sea por unas circunstancias un poquito más alentadoras y con una historia de verdad detrás.
Tenemos a Roberto en la línea, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
Bueno, quería comentarles sobre justamente la reunión de Shield. Y es lo que yo había leído en Twitter, no sé si fue el día siguiente o la misma noche, un tweet de Bubba Ray que había puesto sobre justamente la reunión, y había dicho que el público se volvió loco, pero no tan loco. O sea, fue como que se alegraron porque se reunía de Shield, pero es como una alegría prematura. Se dan cuenta de que recién se reunió, pero... ¿Contra quién, no? Contra tres tipos que nunca se habían relacionado entre sí. Y ese día me había puesto a pensar en una teoría de cómo hubiera sido una reunión, decir, ya, bueno, para reunir dinero rápido, pero que hubiera sido efectivo para las circunstancias. Y la tenían ahí, era Braun Strowman justamente que había vuelto, digamos, a destruir gente random, ¿no? Y si hubiera mantenido esto por una semana más, porque solo se les queda un mes y medio, o sea, tienen todo un mes y medio para construir esto de regreso de decir. Y no tenían que hacerlo para TLC, o sea, pudieran haberlo mantenido, ¿no? Y porque es un evento grande y es una buena reunión de Shield, el primer evento donde iniciaron, entonces, lo hubieran mantenido por un mes y medio. En TLC, digamos que ocurre algo, no sé, Strowman destruye a Reigns nuevamente, o a Rollins o a Ambrose, y se dan cuenta que ya esto es demasiado, ¿no? O sea, Strowman ha sido ya más destructivo que nunca, y dicen, bueno, ya es momento de que reunirnos, no tanto porque queremos, no por el bien de la empresa, ¿no? O sea, lo tenían ahí y como que lo han desperdiciado nuevamente.
Sí, tienes razón, y eso no había pensado, que es totalmente cierto, que Survivor Series es el evento en el que debutaron, y lo tienen aquí a la vuelta de la esquina, pero no, lo hacen en TLC. Y también es cierto eso de cómo se crea The Shield de la nada, y no es para enfrentar a una gran oposición, sino porque se reúne y ya, y luego es que se añade Braun Strowman al combate. Cuando yo recuerdo, una buena reunión de un stable, que recuerdo recientemente, fue la de Evolution, por ejemplo, cuando ven que está The Shield ahí muy fuerte... Y deciden reunirse, porque ahora, bueno, Batista es heel y Randy también, y Triple H está ahí. Se reúnen y luchan contra The Shield, y fue una gran reunión, porque tenía sentido. En este caso es para poner over a Roman Reigns de cara a WrestleMania contra Brock Lesnar.
Sí, la verdad es que pudieron haberlo hecho de muchas más formas. Es eso, de ahí viene mi punto de queja al respecto de The Shield. No sé, aun tirando de la historia trillada, yo qué sé, de esto que se ha rumoreado siempre, de que no, el Valor Club contra The Shield... Creo que hubiera sido más interesante, o sea, además WWE es mucho de aprovechar tirones de otras empresas y de aprovechar ideas de otras empresas, es algo que es una corriente histórica. Tío, tienes a Karl Anderson, tienes a Luke Gallows, tienes a Finn Balor en el mismo roster. Yo entiendo que no quieran juntarles y entiendo que no quieran todo esto, pero a una mala, si quieres reunir a The Shield para Survivor Series o quieres reunir a The Shield en cualquier momento, tienes a estos tres, tienes al Valet Tal, que ahora mismo es un fenómeno mundial, sabes que puedes aprovechar su marca, sabes que tienes a tres de los originadores en tu propia empresa. Júntalos, haz los kills, haz que estén matando Raw prácticamente, haz que estén matando a todo el público. Y junta a The Shield contra ellos para un poquito luchar por WWE, o sea, ponlos como unos luchadores invasores que vienen de otra empresa a conquistar la empresa, no sé. Algo de este estilo yo creo hubiera sido mucho más interesante, hubiera sido mucho más importante y hubiera sido un motivo de verdad para que The Shield se reúna. Porque al fin y al cabo, ahora que los tres son faces, querrán lo mejor para la empresa los tres, no para sus propios intereses simplemente. Así que yo creo que hubiera sido bastante más interesante más que juntarlos de la nada con estos tres. Y desde luego este punto que decís de que su nueva serie fue cuando debutaron, desde luego sí que es tonto de narices que se reúnan en TLC teniendo su nuevo series a la vuelta de la esquina. Es que es una tontería.
Y justo siguiendo con esto de Shield, que estaba leyendo Twitter ese día, leí un Twitter de la banda esta, que la que compone los temas actualmente, CFO de WWE, ajá, que ha puesto como un mensaje encriptado, ¿no? Digamos, Justice, creo que fue ese. Y empezaron a tirarle hate bestial por todos los que estuvieran de, no, no te atrevas, o no, no le hagas el nuevo tema, o sea. Pero yo personalmente hasta aceptaría un nuevo tema, porque cuando se reúne The Shield y lanzan el Powerbomb a The Miz y Strowman, ni siquiera ponen el tema original, porque si da un poco de atención, es el mismo tema de Roman Reigns, no es el tema de The Shield, aunque sí, uno dice que son iguales, pero hay diferencias que al menos yo las puedo notar, que no es el tema de The Shield, es el tema de Roman. Y por lo menos si hacen un nuevo tema, que personalmente no estoy en contra, a menos que sea algo horrible, y no han hecho nada horrible últimamente, excepto el de Emma, creo que pueden hacer algo bueno si es que se lo proponen.
Yo estaría de acuerdo con el nuevo tema para The Shield, pero siempre y cuando vaya a ser una reunión más larga, que no creo que sea el caso, porque no sé hasta cuándo estarán reunidos, si es así que ha salido de la nada. Porque construir, o sea, hacer un nuevo tema para que estén juntos un par de meses, no sé si sería lo adecuado, pero también es cierto que ahora que el tema de The Shield es más, por el tiempo que ha pasado, está más asociado a Roman Reigns en solitario, podría ser incluso necesario, quién sabe.
Yo veo estas reuniones de grupos como algo nostálgico simplemente y no soy muy partidario de que se les den nuevos tensions a stables que ya han estado anteriormente. Evolution, las reencarnaciones que ha tenido, la de la última con The Shield y tal, también estaban con el tension original y me parece que es la guía de ruta a seguir. O sea, si pones un stable que la gente conoce, no les pongas un tension nuevo, no les intentes dar un poco de renovación porque no quieren ver algo renovado, no quieren ver a The Shield 2.0 o a Evolution 2.0 o a, yo qué sé, pongamos Nexus 2.0. Lo que quieren ver es esa Evolution de antes, al The Shield de antes, al Nexus de antes. Me parece que si van a hacer una reunión de este estilo, el componente más grande para vender entradas, para venderte la historia, es la nostalgia. Y la nostalgia también la vende el tension, también la vende lo que han marcado con ello. Así que no estaría muy de acuerdo en que les dieran una canción nueva, y casi preferiría que simplemente les dieran la canción de The Shield, que a pesar de que puede recordar un poquito a Roman Reigns, sigue siendo la canción de The Shield.
Y ya para terminar con eso, es que les quería vender que había visto también una foto que publicaron no sé dónde, que era un Twitter de Alexander Wolf, que había escrito un mensaje crítico sobre justamente el regreso de The Shield, pero variando con las palabras de Sanity, ¿no? ¿Ustedes creen que después de NXT TakeOver WarGames, que es, uno diría, ¿no?, si es que pierde Sanity, quizás sea el último combate de ellos en NXT para su ya roster principal, porque creo que ya están listos, y The Shield se mantiene por unos meses más, podría haber como un último combate entre The Shield y Sanity antes de que se separen de nuevo antes de fin de año en Royal Rumble?
Estaría bueno, porque es más, Sanity era una de las opciones que decía la gente como que tendría más sentido para juntar a The Shield, ¿no? Que atacaran a cada uno por separado, algo así. Y de pronto se junta a The Shield para luchar contra ellos. No estaría nada mal. Creo que, es más, Sanity podría aportar bastante al roster principal con el gimmick que tienen y yo lo vería. Me parecería que sería una buena idea y además, para su Survivor Series, tal vez incluso con eliminaciones y todo, podría estar bien.
Sí, concuerdo. Creo que sería una muy buena idea para poner a Sanity en el mapa, en el main roster. Yo qué sé, quizás una victoria, aunque sea ya por darle demasiadas vueltas al tema, una victoria sobre The Shield. Les pondría como un stable poderosísimo de cara al main roster de primeras. O sea, yo creo que sería muy buena idea ponerlos en el main roster contra ellos. Y la verdad es que, viéndolos involucrados, yo creo que además también tendríamos un gran combate entre ellos. Así que sí, yo lo veo como una gran idea.
Bueno, Roberto, gracias por llamarnos. ¿Algo más que quieras comentarnos ahora?
No, solo recalco de que The Shield tiene mi odio de por vida por haber evitado que Braun Strowman volviera a Brock en la más tarde.
Bueno, Roberto, un saludo. Gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Gracias, hasta luego.
Bien, aquí veo en el chat que la gente dice que The Shield con el tema original y si vuelven al uniforme original, que era los chalecos antibalas, serían más, tal vez ahora con... No sé, me parecería que es como ahora los amigos de Roman, ¿no? Que se vuelven a usar el chaleco y vuelven a usar el tema. Porque Roman se quedó con todo.
Sí, Roman se quedó con la herencia, se quedó con el hit de The Shield completamente. Pero no sé, no creo que esté tan asociada a la imagen en cierta forma. O sea, vale, lo ha derivado a su estilo, Roman. Pero The Shield sigue siendo The Shield y tenían una concepción distinta. O sea que, a pesar de que sí que sonaría esto a los amigos de Roman, mira, Dean se está vistiendo como Roman ahora mismo. Yo creo que al fin y al cabo la gente, no sé, recuerda más a The Shield que a los tres individualmente. Así que, no sé. No sé si me explico, pero sí que vería bastante bien que volvieran a usar el tema original, el chaleco y todo esto, porque al fin y al cabo es lo que he comentado antes. O sea, es la nostalgia, es lo que todo el mundo quiere ver. Todo el mundo quiere ver a The Shield tal y como era.
Yo siempre he tenido esta sensación de que Roman era como el super fan del grupo y que se quedó con todo, ¿no? Y los demás pasaron a otra cosa y él es el que se quedó ahí pensando, ah, los días de The Shield eran geniales, se quedó con la canción, con el chaleco. Y ahora me imagino una promo en Raw, lleva un maletín y lo abre y están los chalecos, ¿no? Los he guardado para ustedes, bien planchados, bien lavados, así que pónganselos otra vez.
Tiene un altar en su casa con The Shield ahí, todo, completamente. O sea, sí, yo lo veo. Así que si quieren vender eso de Roman, yo desde luego, vamos, le compro la camiseta si hace falta.
Continúa la rivalidad entre Finn Balor y Bray Wyatt, lamentablemente. Y hemos tenido, Capu, la aparición de Sister Abigail en Raw.
¡Oh, madre de Dios! ¿Puedo robar una catchphrase de aquí de un señor? Horrible, o sea, completamente horrible, ¿no? Madre de Dios, o sea... Me esperaba algo malo, porque me esperaba algo malo. Pero es que el segmento es completamente horrible. Es que no hay otra palabra para describirlo. Es que, y lo siento por copiar a Fede con esto, pero es que es horrible. No sé, el ver la transformación ahí con efectos de Adobe After Effects de uno que está aprendiéndolos. De repente, pues Bray Wyatt ahí con un velo, con la voz distorsionada. La gente se estaba literalmente riendo. Se oía, se escuchaban risas en el segmento. Y de repente te enfocan a Finn Balor en mitad del ring con una cara de preocupación en plan, madre de Dios, me va a matar. Es completamente malo. O sea, ¡oh, Dios mío! No sé qué decir de esto. Tenía fe al tema este de Sister Abigail, tenía fe a esta historia un poco prácticamente de chicara, de un espectro fantasmal de otro mundo que viene a tomarte y, yo qué sé, toma tu cuerpo y ahora eres completamente malvado, no sé. Todo este tema me gustaba el concepto, pero ya estoy viendo que van a fracasar con él. O sea, no sé, lo había derivado yo por cierta forma ya de que... Puede que Sister Abigail luego del combate, por lo que fuera, ¿sabes? Finn Balor la exorcita y el espíritu queda libre, empieza a atrapar a distinta gente, yo qué sé. Yo me había hecho mi idea en la cabeza y es un gran problema con WWE que cuando tú te haces la idea en la cabeza y te dan otra cosa, no te gusta nada. Y me parece que es esto lo que me ha pasado. O sea, aparte de que la ejecución me parece que está siendo bastante nefasta de momento, es que no veo un futuro escenario en el que esto me lo vayan a vender como algo bueno. Creo que se va a quedar un poquito como las tonterías de Wyatt de no, ahora de repente hago aparecer insectos en el ring, no, ahora de repente me pongo un velo en la cabeza y me creo que soy una mujer, no sé, es completamente extraño, completamente estrafalario y no tiene ningún tipo de sentido, así que no tengo ningún tipo de interés en la historia. Si ya no la tenía, ahora la tengo todavía menos.
Ahora en TLC me imagino que veremos a Bray Wyatt con vestido contra Finn Balor con la cara pintada, así que imagínense eso como final de la rivalidad. Ahora déjame ver que hay alguien que quiere entrar a hablar de este tema, pero parece que hay un poco de problemas con la llamada, pero es alguien a quien vale la pena esperar, así que esperemos un momento, si es que funciona, ¿no? Si no, tomaré medidas, tendré que colgar a Capo y demás. Veamos. Ah, no, que dice que no encuentra los auriculares. Mientras tanto, avancemos un poco más. ¿Qué más tenemos? Solamente mencionar que Emma ganó un combate en Raw y ahora será ella la que será sacrificada a Asuka en TLC.
Me gusta. O sea, me gusta en el sentido... Aparte de que Emma ganó un combate, que ya es un acontecimiento que yo quedaría para una noticia aparte, simplemente aunque no hubiera sido para luchar contra Asuka, me gusta esta concepción que están teniendo de que para retar a Asuka tengas que ganar un combate, tengas que ser alguien importante... Me parece que le está dando importancia desde el primer momento y me da esperanzas a que en el futuro no van a tratarla mal en el main roster. Espero no arrepentirme de estas palabras en 2 meses, pero de momento parece que están haciendo las cosas bien con ella. Y no sé, me gusta que sea contra Emma, porque además también, si no recuerdo mal, Asuka debutó contra Emma precisamente en NXT y es un poco la parte 2, ¿no? Están un poco vendiendo esto de que Emma no pudo vencerla en su momento, ahora puede que la llegue a vencer en el main roster, no va a pasar, pero que tienen por esta historia me parece bastante interesante. Así que me parece algo bastante guay que sea Emma la primera luchadora que se enfrente a Asuka en el main roster. Espero que Asuka tenga una fructífera carrera ahora, la verdad.
Ya tuvieron
un combate. Perdón, sí. Ya,
Dime.
Ya me han corregido aquí que Asuka debutó contra Dana Brooke, lo siento. Tenía la idea en la cabeza de que fue contra Emma.
Me parece que tuvieron un combate en un takeover que fue bastante poco después del debut de Asuka. Y no estuvo mal, así que veremos cómo les va ahora con el nuevo personaje de Emma y Asuka en el roster principal. Me parece que tenemos ahora a alguien en la llamada. ¡Hola!
¡El ídolo!
¡Oh, por Dios!
¡Oh!
Vengo cabreado. Vengo con un poquito de indignación, Capu. Vengo enfadado.
Mi niño. ¿Qué te pasa, mi niño?
Soy de los partidarios a que... El segmento de Sister Abigail fue bueno. Y...
¡Oh!
Traigo una explicación, por supuesto, si la queréis oír.
No, adelante.
Sí, hombre, por supuesto.
Vale, os cuento. Aquí la rivalidad ha dado un paso. Se está alargando mucho, pero creo que es un largo camino que se tiene que hacer, puesto que hemos llegado a un punto álgido en el que ya Bray Wyatt ha dicho, bueno, me ha ganado Demon Finn Balor, me ha ganado Finn Balor el hombre, pero es que yo también tengo un alter ego. Todas las veces que hablaba de Sister Abigail, no era de que él hablaba un espectro, sino que le hablaba su alter ego. Por fin hemos demostrado que Bray Wyatt, no solo Bray Wyatt, hay algo más. Quiero decir, la gente está diciendo, ah, pero Sister Abigail tenía que ser una persona, tenía que ser una luchadora del roster o de fuera, una contratación X. Para mí es perfecto que sea un alter ego de Bray Wyatt, que la causa real sea que es él mismo la locura. Creo que es un paso necesario el que se dé cuenta Bray Wyatt que está realizando esos actos porque se lo dice él mismo. Él también tiene algo superior que le está llevando a hacer X cosas con Finn Balor. Y me gusta eso, que nos hayamos dado cuenta que Sister Abigail existe dentro de Bray Wyatt. Por eso no puede morir. Por eso, aunque Orton la quemara, quemó la idea, pero no el sentimiento. O sea, puede morir una persona, pero no puede morir una forma de pensar. Entonces, me gusta la idea. A mí me gusta que Bray Wyatt... No me gusta igual cómo se ha realizado, ¿vale? Lo de los ojos pintados, la tela, la peluca... Muy burdo, muy mal, muy feo. Pero muy bien que sea el propio Bray Wyatt. A mí, por lo menos, me resulta mucho más coherente de que esa persona o esa voz que le estaba diciendo sé malo, sea él mismo. Porque yo creo que es algo ya casi psíquico. Me resulta muy de manca. O sea, me gustó muchísimo.
Así explicado, me parece que es una buena forma de enfocar esta historia con Sister Abigail, que es cierto que durante toda la vida de Bray Wyatt en WWE se hablaba de que él recibía mensajes y todo lo demás, y pensar que está dentro de su cabeza es algo bastante interesante, pero eso no, claro, el tema de la peluca, ¿no? El vestido y demás, creo que eso está de más, pero a ver cómo lo llevan ahora que se ha presentado Sister Abigail, la gente se ha reído, y a ver cómo reacciona Bray Wyatt.
Sí, a ver, viéndolo por ese lado, desde luego tiene bastante interés y desde luego, pues sí, has hecho una lectura bastante buena del tema. De hecho, me parece que es una lectura mejor de la que la propia WWE tiene sobre su personaje, ya te lo digo. O sea, no creo que hayan enfatizado tanto en el tema tampoco ellos. Pero es eso, o sea, yo me río del segmento por el tema este que estamos comentando, por el simple diseño, por el simple el velo encima de la cabeza, la peluca, todo este tema. Me parece que era lo que era horrible. El concepto de Sister Abigail me parece interesante, pero el cómo lo han ejecutado hasta ahora me parece bastante malo. A ver si en TLC, cuando se dé este combate alter ego contra alter ego, hay una caracterización un poquito mejor y un poquito menos ridícula, porque no sé, a este paso es que me veo, tal y como estaban diciendo en el chat, a Bray Wyatt vestido de drag queen en mitad del ring. Es que no sé qué esperar.
No, pero el personaje de Bray estaba llegando ya bastante muerto, y al menos esto le da algo nuevo que hacer, pero es cuestión de ver cómo lo ejecutan.
Yo me lo imagino disfrazado como Vito, que iba con el vestido de mujer.
Vito era un grande.
Era genial.
Gravísimo.
Yo de veras que no me centraría tanto en la apariencia, porque eso es algo que se puede remodelar, que es un... la forma de mostrarlo. Igual, llevarlo con el mismo vestuario pero con la cara pintada me parecería muy tonto, porque con Finn Balor a mí no me resulta que algo... creíble, el que, oh sí, es otra persona solo porque se ha pintado el cuerpo y lleva una peluca en la entrada, ha cogido superpoderes por eso. Creo que no, que con Bray Wyatt se lee un personaje mucho más largo, que ahora Sister Abigail está haciendo promos, ha llegado a un punto tan alto en su locura que ya no está hablando incluso el poseído, entre comillas, Bray Wyatt. Creo que sea algo muy... A ver, es que cada vez que intentan hacer algo guay con las cosas locas de Bray Wyatt queda muy mal. Pensamos el House of Horrors, el combate en WrestleMania, ahora esto. Y es muy difícil que sea serio ya darle a Bray Wyatt algo enfatizando su locura y aquí a Sister Abigail. Pero yo soy partidario de darle un voto de confianza, a esperar a que ya no sea solo la tela y pintarse los ojos, que quizás todo sea disfrazarse de otra manera. No tiene por qué ser de mujer solo por ser Sister Abigail, sino disfrazarse de una idea. Quizás hasta una máscara, lo V de Vendetta. No hace falta representar una idea con una imagen, sino lo importante son los pensamientos. Y aquí, por lo menos, también, por primera vez en mucho tiempo, me está interesando una nueva faceta de Bray Wyatt, ya que las promos a mí se me hacían muy repetidas. Y ahora creo que, yo qué sé, si le cambian, por lo menos, la forma de pintarse, puede ser de lo mejorcito una vez más.
Que cambie de maquilladora, dices.
Sí, eso.
Bueno, Carlos, debo colgarte. Gracias por llamarnos a hablar de este tema de Bray Wyatt y hacer que vuelva la esperanza con el personaje de Bray, ¿no? Que todo el mundo estaba ya aquí poniéndole la cruz, pero con tu explicación parece que aún hay vida para Bray.
Ya sabéis que aquí está el ídolo para lo que necesitéis. Si luego vais a hablar de Impact Wrestling y vais a rajar, yo vuelvo a entrar a la llamada. No pasa nada. Aquí yo soy capaz de hacer interesante todo.
Mira, así te digo algo.
Viva Global Force.
Te digo algo. Estamos saliendo de Raw, vamos a pasar a SmackDown, pero ya que estás aquí, ¿Por qué no hablamos de Alberto el Patrón volviendo a Bound for Glory?
¿Quieres que hable directamente de lo que pienso que va a pasar?
Por favor.
Te cedo mi participación si quieres, o sea, adelante.
Últimamente están poniendo luchadores un poco over y yo digo, ¿para qué si no los están haciendo mucho caso? Y yo soy de los que piensan que Alberto va a volver como heel porque Garza Jr. está, a mi opinión, tomando el papel de face. Y entonces habrá un momento que digamos, Garza Jr. va a ser el heel y Alberto el face. Pero yo creo que ahora el público, ya que tiene bastante la atención, por decirlo de alguna manera, puesto en Garza Jr., le aplaude mucho, tiene pop. Se separaron incluso de Laredo para poder darle un poquito más de interés. El público está muy contento con Garza. Ha tenido el combate esta semana con Johnny Impact. Yo creo que Alberto se enfrentará a Garza y será una historia por quién es el verdadero latino, aprovechando que a lo mejor también, bueno, pienso que Texano, Hijo del Fantasma, etcétera, lucharán en un combate de multiequipos, seguramente. Pero aprovechando este tirón mexicano, creo que sería el momento perfecto para darle un push a Garza y dejar de dar tanto interés con el pesado de Alberto, que no nos lo tragamos ninguno. Y, no sé, yo estoy esperanzado en el regreso, como digo, porque quizás es el momento para darle un push a Garza Jr., que me gusta.
A ver cómo le va a Alberto ahora de regresar, el tema de la actitud, cómo se desenvuelve en backstage y todo. Me imagino que ya se habrá resuelto el problema que tenían para que esté volviendo para Bound for Glory. He visto menos de él y Paige en redes sociales, lo cual no quiere decir que esté sospechando que han terminado o algo, pero me parece positivo porque era lo que les daba problemas. Así que a lo mejor para ambos, ya que el regreso de Paige también estaría cerca, puede ser una buena señal y veremos qué sigue en el futuro de Paige y también de Alberto aquí en Bound for Glory, y a ver si su presencia, que debería ser el caso, por eso lo traen, vaya a hacer que la gente se interese un poco más en ver el show.
A mí, si tengo que hablar del tema, simplemente me da pereza. O sea, todo lo que tenga que ver con Alberto ya a estas alturas de la película, la verdad es que me da pereza. Es un tío que, si por mí fuera, no seguiría en el mundo del wrestling, sintiéndolo mucho. Puede aportar bastante, pero es que, no sé, es que ya a estas alturas de la película no creo que vaya a cambiar de actitud, no creo que vaya de repente a dejar de ser un creador de problemas, a ser un foco de atención de todo lo malo realmente. Y me parece que Impact Wrestling / Global Force / TNA / como narices se llamen ahora mismo, no necesita más problemas de los que ya tiene, y meter a Alberto para que genere cierto interés, que no genera tanto interés como ellos piensan que genera, la verdad es que me da bastante pereza y me da bastante malas sensaciones para el futuro de la empresa. Así que, si por mí fuera, Alberto hace tiempo que no estaría dentro de la nómina de Impact Wrestling.
Sí, está claro que Alberto ya solo nos interesa por el lado del morbo, quizás, y es un personaje bastante odiable, y depende del mismo que se vuelva a ganar el apoyo de los fans. Yo creo que somos muy pocos los que ahora queremos verle a él por interés en ring, por su carisma, etcétera. Yo ahora no espero nada de Alberto. Creo que todo el dinero que se ha puesto en su contrato se podría haber puesto en otro luchador, pero allá estará Impact Wrestling decidiendo que Alberto tenga que... Johnny está yendo genial. Yo creo que con el Idrick también. No tienen por qué darle tanto push o tanta importancia a Alberto. Y de él depende si esa faceta que tenemos de él la puede cambiar o no. Pero ahora mismo es una de estas personas que más pereza me da en el mundo del wrestling. O le tengo cierta tirria por todos los comportamientos y situaciones que han derivado a que no haya estado estos últimos meses en Impact Wrestling y una vez más perjudicando a la propia empresa. Así que yo tengo esperanza, más allá de que le vaya bien a Alberto, de que haga que las cosas vayan bien para Impact o para luchadores de Impact.
Bueno, Carlos, ahora sí, a diferencia de WWE con Neville, yo sí te dejo ir y estaremos hablando luego, que toca Bound for Glory en unas 4 semanas, si no me equivoco, y estaremos, yo me comprometo a verlo y comentarlo con ustedes.
Oh, maravilloso. Nos vemos entonces, si no nos encontramos antes por los directos, Alessandro y yo, para Bound for Glory. A Capu le veo algún día de esta semana.
No sabemos cuándo, pero algún día, sí.
Y bueno, seguid con el directo, guapos.
Listo, Carlos. Saludos. Chau, chau.
Gracias por estar, guapo. Hasta la otra.
Hablemos de SmackDown, lo que había dejado Hell in a Cell, el final, lo más interesante que era, que quedaba pendiente de cara al siguiente show, era la relación entre Kevin Owens y Sami Zayn. Y tuvimos un grandísimo segmento en este programa de esta semana, con Owens saliendo ahí diciendo que tiene un ángel guardián en Sami Zayn, Sami saliendo a hablar de cómo Owens, a pesar de todo, siempre ha sido su hermano, siempre ha sido sincero con él, y él estaba equivocado por pensar el buscar el apoyo de la gente, mientras que Owens era exitoso haciendo lo que él quería. Y lo que me gusta de toda esta situación, de toda esta historia, es que es bastante común que en el wrestling haya turns que salen de la nada y simplemente por el shock, ¿no? De que, ah, traiciona y porque sí. Y ahora ves a Sami hablando de cómo siente que Shane lo ha tratado mal, o sea, lo trajo con entusiasmo, luego lo dejó en el olvido. Siente que no se le ha respetado como debería, le prometieron cosas y ahora no ha sido el caso para nada. Y eso también se suma a todo lo que hemos visto de Sami, ¿no? Que siempre ha sido mal buqueado y demás, y que te lo ves, lo has visto en pantalla y ahora te lo puedes creer cuando te lo dice. Así que el turn, pese a lo chocante que pueda ser en un primer momento y que es la historia de Sami y Owens que se odian, ahora que están juntos y ahora que Sami... O sea, otra cosa, antes de pasar al comentario de Capu. Lo que me gusta también de esta historia es que tanto Owens como Sami están... O sea, Owens más claramente que Sami, ambos son heels, pero ninguno de los dos cree que es heel, cree que están en lo correcto, ambos. Owens habla de cómo Shane le ha jugado sucio, le ha hecho perder el título... Está quitándole el pan de la boca a mis hijos, ¿no? Porque no le deja ser campeón. Y Sami básicamente opina lo mismo, ¿no? De que le ha jugado mal Shane, que piensa en sí mismo nada más. Y a él le roba oportunidades. Estuvo en el main event del pay-per-view cuando otro luchador debería haber estado allí. O sea, ambos creen que están en lo correcto. Y uno puede interpretarlo como quiera, pero es algo también muy interesante para cuando haces un personaje heel.
Sí, desde luego es un heel con tintes muy grises, o sea, es un heel que sabes que es heel porque se comporta de malas formas, tiene malas salidas, está actuando como un heel básicamente de toda la vida, pero a la vez tiene este punto de verdad, tiene este punto de realidad, un poco como Juego de Tronos, un poco personajes de Juego de Tronos en este estilo, que los malos son malos, pero no son malos por... ser malos simplemente, no son malos por convencimiento propio, son malos porque opinan de forma distinta a los que se considera los buenos de la película. O sea, me parece que es una concepción bastante interesante y a pesar de que se ha visto también anteriormente, también en el mundo del wrestling, por supuesto, me parece que lo están sabiendo llevar de forma adecuada. O sea, Kevin Owens es odiado simplemente porque Shane McMahon es su contraposición ahora mismo y es el que es querido. Y Sami Zayn ha pasado a hacer un turn heel simplemente porque estaba antes del lado del bueno y está ahora mismo del lado que le agrada, se supone que es el malo. O sea, me parece bastante interesante y me parece que a pesar de que en Hell in a Cell me quedé bastante perplejo, me quedé bastante frío con el tema de Sami Zayn ayudando a Kevin Owens, me parece que han encauzado la historia de forma adecuada y me puedo llegar a creer a Sami Zayn de heel. Habrá que ver si esto deriva un poquito a un Sami Zayn completamente heel o como también nos comentó Carlos en el inbox de esta semana... Si va a haber esta dualidad de estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, soy bueno, soy malo, no sé lo que soy. No sé, habrá que ver cómo avanza todo esto, pero desde luego han conseguido mi atención para la historia. Y no sé, me parece que de momento están haciendo las cosas bien, a ver cómo lo llevan de cara a futuro. Pero sí, desde luego, tal y como nos comentan en el chat ahora mismo, que si mandaríamos a Kevin Owens y Sami Zayn por los Tag Team Championship, la verdad es que yo sí que los veo en un futuro run por los títulos por parejas, pero habrá que ver cómo se desarrolla todo.
También me llama la atención pensar en eso porque hemos visto a Sting y Genérico en las indies siendo faces, ¿no? Porque Genérico siempre ha sido babyface y es esta dualidad, ¿no? Del tipo duro y el otro que es pues el que recibe el hit sobre todo, pero luego hace el comeback y el underdog, ¿no? Y funcionaba bien. Y ahora como heels, siendo equipo, si es que llegan a hacerlo de manera oficial yendo por los títulos de parejas y todo... Es algo que da para pensar, ¿no? ¿Cómo será esa dinámica y cómo serán ambos, ahora que son diferentes luchadores de lo que eran en su momento como pareja? ¿Cómo funcionaría ese equipo, no?
Sí, desde luego podrían meter sinergias nuevas, podrían meter cosas bastante nuevas, bastante interesantes, porque como dices, el cargo de personajes en Stinerico era completamente eso. O sea, Stin era el bulldozer, prácticamente el tío que los mataba a todos porque era un tipo duro, y el Generico sí que era el un poquito, como dices, el underdog, el tío que recibía todas las palizas para que hiciera el hot tag a Stin. Era así un poquito más o menos la dinámica. Y ahora mismo, en WWE, con los personajes distintos que tienen, que tampoco se alejan demasiado realmente de los personajes que tienen en las indies, pero que tienen un matiz distinto, tienen un cariz distinto, creo que podríamos ver a un Stinerico nuevo prácticamente, con nuevas dinámicas, no sé, es un poco como versión mejorada de videojuego del año siguiente, pues un poquito de ese estilo. Y no sé, me parece que podrían hacer cosas bastante interesantes. Así que tengo bastante interés en verlos como pareja simplemente por esto, por ver qué química, qué dinámicas nuevas nos traen y qué cositas nuevas pueden hacer con este planteamiento nuevo.
Hablando de versiones mejoradas de videojuegos, el Coronel Sanders está como personaje en WWE 2K18. ¿Qué pasó también en SmackDown? Tenemos a nuevos retadores para el título de parejas. Son Chad Gable y Shelton Benjamin. Un equipo que está funcionando muy bien. Shelton me parece que está en un gran momento también, a pesar de la edad. Creo que ha decidido luchar de diferente manera de cómo lo hacía antes y lo está haciendo muy bien. Creo que es un equipo que funciona. Y viendo lo que han hecho los Usos contra el New Day, creo que va a ser un gran combate cuando finalmente se enfrenten.
Sí, tenía bastante miedo por el tema de que las últimas actuaciones que vi de Shelton Benjamin fueron en Noah hace un montón de tiempo. O sea, individualmente no se veía excesivamente bien. Pero me parece que como pareja cubre muy bien sus flaquezas, ya que puede tener por la edad, sus temas físicos y temas de este estilo. Porque Gable es un gran luchador y realmente tiene muy buena química. Se han acoplado muy bien el uno al otro, se entienden a la perfección. Y creo que pueden están haciendo un buen tag team, la verdad. Me están sorprendiendo bastante. Y creo que sí que pueden llegar a enfrentarse a los Usos, ahora mismo que son retadores, por supuesto, sí que pueden llegar a enfrentarse y tener un gran combate. O sea, Gable me parece que es un tío que puede tener una posición muy grande en WWE en un futuro y tienen que cuidarlo bastante, tienen que tenerlo a bastante fuego lento. Y me parece que este nuevo tag team con Shelton Benjamin, esta nueva versión de Chad Gable, en cierta forma, puede venirle muy bien a su personaje, al cómo lo trata la grada. Y puede venirle muy bien también a la división por pareja, salir un poquito de la... A pesar de que es muy buena rivalidad y que a mí me está encantando, de esta dinámica New Day, Usos todo el rato, me parece que simplemente salir un poquito del molde puede venirle muy bien a la división. Así que muy contento, tanto por las parejas involucradas, tanto por Chad Gable, Shelton Benjamin como los Usos, como por la división en sí. Por parejas de WWE son las cosas que más me interesan ahora mismo, y se les da bastante poco crédito.
Sí, ahora con el hype que trae esta rivalidad que han tenido los Usos y New Day, con el Hell in a Cell y todo, hay más interés en la división de parejas. Eso también ayuda a Gable y Shelton ahora que van a estar luchando por el título. Y también es bueno porque seguramente será un buen combate, así que continuará con la tendencia. Sería diferente, ¿no? Que fuesen los Hype Bros, qué sé yo, que reten, ¿no? Y va a salir un combate no tan bueno.
Oh.
Pero creo que es un buen rumbo el que está tomando la división de parejas de SmackDown, así que cuestión de ver qué pasa con ambos equipos. Y bueno, no creo que los Usos pierdan el título todavía porque vienen, como digo, con mucho hype, pero aún así quiero ver el combate y quiero ver cómo les va.
Sí, desde luego tampoco creo que los Usos vayan a perder los títulos. Supongo que este tema de que a New Day le quieren poner como los campeones que más veces han conseguido los títulos, supongo que estarán simplemente dejando que se enfríe un poquito la rivalidad para que de cara a futuros eventos un poquito más importantes New Day y los Usos vuelvan con fuerzas renovadas. Así que no espero que ganen Chad Gable y Shelton Benjamin, ni mucho menos, pero sí que ayudará a refrescar un poquito, a que la rivalidad se ponga un poquito en stand-by, a que se curen las heridas, se laman las heridas hasta las dos parejas. Y no sé, es eso, es un plus de darle confianza a otras parejas, es un plus para Shelton y Gable, que también si hacen una buena actuación, supongo que los tratarán bastante mejor. Además hay más parejas esperando en la cola, o sea que si quieren alargar esto un poquito más de tiempo, realmente tienen fondo de armario para hacerlo.
Y hablando de la división de parejas de SmackDown, hay una nueva pareja que se ha unido a la marca y son Luke Harper y Eric Rowan, ahora como los Bludgeon Brothers, que sería algo así como los hermanos del martillo o algo por el estilo. Hicieron una promo ahí, ¿no? Turnándose para decir destrucción, muerte, no sé, algo más, con su martillo cada uno en la mano y eso. Y no sé qué esperar, o sea, como equipo han funcionado bien en algún momento cuando lo eran. Yo, como siempre digo, me gustaría ver a Harper haciendo otra cosa. Individual, creo que tiene demasiado potencial que no se utiliza. Pero al menos es algo para verlo de nuevo en pantalla, ¿no? Que estaba desaparecido ya varios meses. Y a ver cómo les va ahora a los Bludgeon Brothers.
Lo primero que hice nada más enterarme del nombre fue buscar Bludgeon en el traductor, porque no tenía ni idea de lo que significaba, y el primer resultado que me arrojó el querido traductor fue Cachiporra. Oh. Así que para mí son los hermanos Cachiporra a partir de ahora, suena y voy a nombrarles como tal. Suena genial, o sea, suena perfecto, suena algo completamente serio, acorde a su personaje. No sé, la verdad es que sí, que me gustan mucho, como tag team me parecen una buena pareja, me gusta mucho la química que tienen los dos, y me parece un crimen realmente que no hayan conseguido los títulos del main roster de WWE, porque se lo merecían en su momento. Me parece que hacían un muy, muy, muy buen trabajo. Ahora que se han juntado con este nuevo aire, este nuevo personaje, esta cosa extraña, no sé, es una mezcla un poco extraña entre Brothers of Destruction, Ascension y War Machine, es una cosa muy rara, pero creo que pueden llegar a ponerlo over, más que nada por la estética así distinta, por el personaje que realmente parece que solo buscan hacer daño a sus oponentes, no sé, es un tag team muy estereotípico de heavyweights. Pero me parece que puede llegar a funcionar y el factor in-ring lo tienen, o sea, no son ningunos troncos, saben moverse los dos, más Harper que Rowan, por supuesto, pero creo que pueden llegar a hacerlo funcionar. Al principio con Cesaro y Sheamus yo tampoco lo veía claro, y ahora mismo se han destapado como una pareja impresionante, así que sí, la verdad es que tengo bastante fe en ellos y a ver cuáles son los planes creativos para ellos, pero no sé, tengo bastante interés por verles. También decir que sí, que Harper, por supuesto, podría tirar más por individual y tiene más capacidad que esto, pero es un poco el Cesaro de SmackDown, si se me permite esa licencia, por decirlo de este estilo, que luce más en tag teams que individualmente, o que realmente tiene más planes para él en tag team que individualmente. Así que, por triste que suene y por mal que suene, si lo tienen mejor valorado en tag teams y podemos verlo en pantalla, podemos verle mostrarse de verdad por parejas, casi prefiero eso a que tenga runs intrascendentes como ha tenido hasta ahora individualmente, la verdad.
Tuvimos la revancha por el título de Estados Unidos entre Baron Corbin y AJ Styles. Corbin se llevó la victoria, así que esto anula ya el hecho de que AJ tenga que seguir retando, lo cual abre el camino para que se vaya a otra cosa, la otra cosa que podría ser, quién sabe, tal vez Jinder Mahal y su campeonato de WWE.
Interesante. Styles, en cierta forma, ha perdido un poquito, por así decirlo, como campeón de Estados Unidos respecto al año pasado, respecto a todo esto de campeón mundial, debutando en el Royal Rumble, toda esta hype que se genera a su alrededor, pero sigue siendo una estrella grande y sigue generando interés por sí mismo. O sea, creo que es algo que han conseguido con AJ, si no lo tenía ya conseguido él de por sí. Y me parece algo muy positivo, o sea, realmente, en cierta forma, a pesar de que a mí no me interesará en exceso, con su rivalidad con Kevin Owens, alzó un poquito el título de Estados Unidos. Ahora mismo lo tiene Baron Corbin y pueden construirlo bien a partir de ello. Le han dado por fin una victoria, han dado por fin un título, así que supongo que habrán planes para él. Y AJ, pues si lo que queda en su futuro ahora mismo es Jinder Mahal, me parece algo bastante positivo, teniendo en cuenta que puede acabar con el reinado de Jinder, lo cual ya es positivo de por sí. ¿Podemos otear en el horizonte un AJ Styles contra Shinsuke Nakamura en WrestleMania? Y yo creo que sería algo bastante bestia de ver y creo que sería el momento adecuado para hacerlo. Con Shinsuke Nakamura siendo el retador este que ha perseguido 40 veces el título y no ha conseguido vencerlo. Y AJ Styles como el campeón nuevo. O sea, yo creo que sí que pueden vender esa historia. Eso a mí me vende completamente y creo que vende prácticamente un WrestleMania.
La expectativa, ¿no? Y finalmente termina siendo Jinder contra Dolph Ziggler, ¿no? Que quién sabe.
Me lo creo.
Porque si pensamos en otros posibles retadores para Jinder, ¿quién queda? Porque ya le ganó a Randy Orton, ya le ganó a Shinsuke Nakamura, AJ Styles todavía no. Bobby Roode puede estar por ahí, pero aún está en el feud con Ziggler. Y luego, no sé quién más podría ser, así que si pensamos así por descartes, es bastante posible que el próximo oponente para Jinder Mahal de cara a Survivor Series o después, porque también se dice que en Survivor Series está el combate aquel de varios participantes y no se defendería el título, podría ser AJ Styles.
Sí, aquí Carlos nos comenta Zack Ryder por el chat, también obviamente Mojo Rawley tampoco ha retado por el título, también pueden meterlo, total, sabemos que SmackDown es la tierra de las oportunidades, Mike Kanellis, pero sí. No, siendo serio, realmente, de así oponentes creditables, el que le queda a Jinder es AJ Styles, y yo creo que su reinado ya ha dado lo que tenía que dar y no debería dar muchísimo más calado. O sea, vale, ha aguantado hasta la gira por India. Ahora que está en la gira por India, ya es momento para empezar a plantearse quitárselo. Y ahí está, es un tío que tiene la suficiente credibilidad para volver a alzar el título de esas cenizas en las que le ha convertido Jinder. Así que me parece algo positivo, me parece algo grande que AJ Styles tenga el título. Además, Nakamura se le ve más motivado contra rivales de mayor calidad, así que espero que una versión de Nakamura grande, si al final AJ acaba ganando el título, pueda devolver a Nakamura esa gloria, entre comillas, que tenía antes.
Y ahora que lo has mencionado, ¿qué será de la vida de Mike Kanellis, ¿no? El tipo llegó a WWE para entrar a terapia y luego para embarazar a su esposa y poco más. Y no sé qué seguirá en su carrera, el pobre tipo, que no, ni siquiera pasó por NXT, sino que fue al roster principal, en lo cual varios decíamos, ah, qué bien que lo lleve, ¿no? Porque está preparado. Pero terminó siendo todo lo contrario, así que no sé qué será del pobre, ¿no? No sé si llegará a algo.
No sé, yo creo que ha hecho la mejor decisión de su vida embarazando a María Kanellis justo cuando estaba en WWE, más que nada porque tiene una pensión ahí bastante chula, puede tener ahí un colchón importante para que el niño se críe bien. No sé, me parece que ya se lo ha llevado bastante muerto, ya se está llevando ese salario de WWE mensualmente por no hacer absolutamente nada. Así que yo qué sé, para mí ya es un triunfador. A mis ojos, Mike Canales ya es un triunfador. Realmente da igual que no le den buqueos, da igual que no le den nada. Ya ha triunfado en la vida, o sea, no necesita nada más. Será curioso el ver si al final tienen algún papel para él o algo, pero me parece que se han precipitado una barbaridad. O sea, tendría que haberle mandado a NXT, ahora con Undisputed Era y todo esto. Podría haber tenido algo de importancia dentro de NXT también, si llegan a meterlo en ese stable, o por su parte, con yo qué sé, el personaje más rollo TNA, con The Miracle y todo esto. Pero me parece que no lo enfocaron bien desde un primer momento y no le veo un gran calado dentro de WWE. Y mira que me fastidia, porque es uno de estos tíos que desde Independientes ya le veía con capacidad para estar dentro de WWE y de ser alguien importante. Pero parece que le han frenado el push, le han frenado las ganas, no sé. No sé exactamente cuál es el futuro de Canelis, pero no luce nada bien.
Pasemos a hablar de NXT. Tenemos entre los acontecimientos de esta semana. Bueno, Peyton Royce se clasificó al combate aquel por el título en TakeOver, pero ya hablaremos de eso cuando estén las participantes completas, que claro, están en los spoilers, pero yo quiero ver semana a semana. Y lo otro es que debutó Lio Rush, esta vez sí, en serio, porque la semana pasada iba a debutar, pero entró Velveteen Dream, intervino y fue una mala primera impresión de Lio Rush. Esta semana se enfrentó a Velveteen Dream, tuvo una primera parte bastante buena haciendo sus movimientos y saltos y ya saben cómo es Lio Rush, pero Velveteen Dream luego dominó sin mucho más del pobre Lio Rush, aplica el Purple Rainmaker y se lleva la victoria. Y creo que esto deja claro que, bueno, tienen a Lio Rush ahí como proyecto, pero no lo tienen como alguien a quien aprovechar ahora de inmediato, ¿no? Si lo ponen a perder aquí contra Velveteen Dream, luego de haber sido atacado la semana pasada igual.
Me parece que tienen a Lio Rush en una posición adecuada ahora mismo. Es un tío que es sabido que tiene problemas de ego, es sabido que es un tío que está muy subidito para la corta edad que tiene y la carrera tan cortita que ha tenido, y me parece que necesita una cura de humildad, y una cura de humildad mayor que perder contra Velveteen Dream o perder semanalmente contra alguien en NXT me parece que no hay. Le han dejado mostrarse de todas formas, le están dejando entrever a la gente que es un proyecto a futuro. Tiene 22 años, es muy joven, pero es uno de estos luchadores que yo lo siento mucho, pero no puedo verlo sobre el ring, porque da igual lo que haga, es que estoy pensando todo el rato, es un egomaniac, es asqueroso, o sea, el tío va subidito, no sé qué, no sé cuántos. Tengo que empezar a ver los prejuicios, porque me pasa muchísimo, me pasaba con Mike Elgin y me cayó la boca, me pasaba con más gente y me acabó cayendo la boca, y tengo que empezar a verlo con otros ojos, pero desde luego me parece que la posición en la que le tienen ahora mismo es la adecuada y tiene que empezar a foguearse y tiene que empezar a ver que no es él sobre lo que gira el mundo del wrestling, sino que es un número más en una cuenta bancaria para WWE y poquita cosa más. Así que me parece adecuado la posición ahora mismo. El tío tiene talento, desde luego tiene mucho talento y lo sabe, y eso es el punto malo completamente. Pero me parece que, bueno, ha hecho buenos moves, es un tío con bastante futuro y a futuro WWE sabe que lo puede aprovechar. Ahora solo queda el ver si el ego de Lio Rush le permite estar en esa posición durante mucho tiempo o acabará saliendo por la puerta de atrás. Pero bueno, tengo fe en que William Regal y todo el equipo del Performance Center le acaben causando por el buen camino. Porque si le encauzan bien, podemos tener a un tío muy importante aquí en Lio Rush.
El problema siempre va a ser que es muy pequeñito, ¿no? Y lo ves en comparación con Velveteen Dream. Y es, pues, muy pequeño. Así que yo lo veo en la división Cruiserweight, así de inmediato, digamos. Y más allá de eso, no sé si puede hacer algo en WWE, que es, pese a todo, y todo lo que ha cambiado con el tiempo, aún tiene esta separación, ¿no? De que tipos tan pequeños, pues, no llegan a tanto.
Sí, puede que esa sea la gran baza por la que no va, puede que no llegue algo grande en WWE. Pero no sé, yo apuesto por... Porque pienso que Daniel Bryan ya rompió barreras con esto, si no las rompieron Eddie Guerrero y Chris Benoit en su época también. Pero me parece que sí que puede llegar a ser aprovechable si consiguen... No sé, es que es esto, es encauzarle, voy todo el rato por lo mismo. O sea, realmente un luchador, como ha demostrado también Finn Balor en cierta forma, si tiene el carisma y tiene la presencia y tiene el saber estar delante de la grada, da igual que sea más alto o más pequeño. Y realmente con el cambio de guardia que va a acabar llegando y lo joven que es Lio Rush... Puede que si Triple H se hace con el control de la empresa y todo esto, la concepción cambie bastante al respecto de esto. Así que, no lo sé. De momento, si está 205 Live activo y todo esto, seguramente el lío acabe en esa división y no le veamos más allí. Pero es lo mismo que con Valor, es lo mismo que con Bryan, es lo mismo que con ese tipo de gente. Que si ven que pueden aprovecharle más, le acabarán aprovechando más. Es cuestión de si vendes, te tenemos en la parte alta. Así que no creo que sea cuestión de físico, es cuestión simplemente de si sabe aprovecharse, saben aprovecharlo y saben venderlo adecuadamente. No creo que sea un problema el físico, aunque sí que a priori puede restarle mucha más importancia respecto a otros talentos, desde luego.
Ahora que hablamos del tamaño, me ha venido a la mente meter otra vez un poco el tema de Neville, porque no hemos hablado de esto, hemos hablado de las consecuencias y demás, pero el motivo de su salida aparentemente sería el perder contra Enzo Amore, ¿no? Y la gente dirá, tal vez algunos, mira, este tipo que se cree que no puede perder contra Enzo una vez, ya luego podrá hacer otra cosa, pero ¿cómo va a ser tan poco profesional? Pero imagínense ustedes ser un tipo que ha demostrado durante gran parte de un año ser uno de los mejores luchadores de la empresa, tal vez el mejor luego solo de AJ Styles, y cargando la división, haciendo grandes combates, haciendo grandes promos, y que de pronto no lo reconozcan, no le reconozcan el trabajo que ha hecho durante tanto tiempo, y lo pongan ahí a perder contra Enzo sin más, aún en la división Cruiserweight que está perdida. Yo creo que es justificado que se sienta mal, ¿no? Porque deberían reconocerle lo bien que lo ha hecho y darle algo más que hacer.
Sí, sin duda. Yo la posición de Neville la entiendo completamente y la comparto. O sea, es un tío que, como dices, ha cargado durante un año con la división, ha estado demostrando show tras show que es algo más que simplemente un crucero, que es algo más que simplemente un tío al que tener en cartelera para rellenar. Con este personaje nuevo ha demostrado que puede, tiene carisma, o sea, que puede destaparse, que puede resultar interesante para la grada. Y me parece que no se le ha reconocido el trabajo bien. O sea, con todo esto del tema de Enzo, con la salida, con esta orden que le dio Kurt Angle de que nunca más iba a retar por el título, yo de verdad veía a Neville saliendo de la división crucero y yendo a cosas más importantes. Pero parece que si esto era una cosa que se tenía en la cabeza, al final se descartó, o directamente no se tenía en planes creativos, y entiendo la frustración por parte de Neville. O sea, ha estado demostrando, como dices, todo el año que está para algo más, que es un gran luchador, que puede llegar a tener la atención de la grada, está demostrándolo todo esto y no le dan ninguna oportunidad de cambiar de dirección ni de ser más importante. Entiendo la frustración y entiendo que Neville ahora mismo quiera salir de la empresa para intentar que vean cómo fuera de ella se puede hacer de valer todavía más. Porque esto también lo leí en algún lado, no sé si es un rumor de sobre el tema de Neville y todo esto, que él lo que quería era salir de WWE para hacer el tratamiento Cody, por así decirlo, para intentar valorarse un poquito más fuera y dentro de un tiempo volver a la empresa. Todavía es bastante relativamente joven, tiene 31 añitos solo o alguna cosa así, y puede tener este run exitoso en las indies y volver a WWE como una estrella. Así que me parece que lo que está haciendo Neville es completamente lógico y completamente obvio. Es que no sé, me parece que es algo que debería hacer todo el mundo a estas alturas de la película.
También en NXT, Andrade Cien Almas venció a Johnny Gargano, revancha de TakeOver, un buen combate, especialmente al final. Y lo que sucede es que Johnny Gargano estaba por ganar, o estaba con la llave ya aplicada, y Zelina Vega desde afuera se quita el chaleco y muestra una camiseta de DIY. Johnny Gargano se distrae, luego aprovecha Andrade y se lleva la victoria. Así que Andrade está en una senda importante de crecer en presencia en el roster de NXT, mientras que Gargano sigue trabajando esta historia con Tommaso Ciampa para cuando vuelva.
Dos aspectos muy positivos respecto a esto. A pesar de que ya lo vimos en TakeOver y puede parecer un poco un gesto gastado, no lo es para nada y me parece que es un buqueo bastante inteligente. O sea, tenemos a Johnny Gargano en esta posición de que no es capaz de centrarse, no es capaz de ser el 100% en el ring, simplemente porque está recordando a Ciampa todo el rato, está recordando esa traición, está recordando a su amigo que le ha traicionado por la espalda. Me parece una forma de buqueo interesante y que de cara a futuro, cuando vuelva Ciampa, que no sé cuándo volverá exactamente de la lesión, no sé si hay fechas aproximadas o cosas de este estilo, la historia va a seguir teniendo el mismo calado que antes porque te la han recordado delante de cámaras y me parece algo muy inteligente de cara a buqueos. Y por el mismo lado, Andrade se está aprovechando de esto y está creciendo. Y el pairing que hace con Zelina Vega me parece que es lo adecuado y lo que necesitaba él para acabar de subir escalafones en NXT. Y me parece que están trabajándolo muy bien ahora mismo. Es un tío que sabíamos que tenía el talento, es un tío que sabíamos que se podía poner así de over, pero le faltaba este componente, le faltaba un poco para que la gente le importara algo ver a Andrade encima de un cuadrilátero. Y Zelina Vega es ese algo, o sea que me parece muy inteligente esta forma de enfocar a Andrade, me parece muy inteligente el seguir esta historia con Johnny Gargano, y no sé, me gusta mucho además cómo la química que tienen los dos en el ring, y que siempre que se junten tengan un gran combate, así que nada que decir malo realmente de este main event, y nada que decir malo de por dónde van las direcciones de ambos personajes.
Ahora, para cerrar, entremos al último tema que tenemos anotado para el día de hoy. ¿Cómo avanzan las empresas siguiendo el ejemplo de WWE, de New Japan, ahora con los servicios de streaming, sabemos que ya se lanzó el Global Wrestling Network, que es el servicio de streaming de Impact Wrestling. Hay eventos antiguos, hay para algunas regiones los shows de Impact en la semana que se emiten ya están ahí subidos. Y también se dice, según estaba comentando el presidente de Ring of Honor, presidente no, el booker, o me confundo, Jokov estaba hablando acerca de también el plan de tener un servicio similar de Ring of Honor el próximo año. Así que estamos entrando a un territorio en el que todas las empresas están proponiendo este tipo de plataforma, lo cual es inteligente porque es el modo de consumir contenido actualmente. El problema sería tal vez la cantidad de cosas a las que tendrías que suscribirte, ¿no? Siendo un consumidor que quiera verlo todo, pues es ya se va sumando la suscripción de uno, de otro y se hace bastante dinero. Pero está la idea ahí, así que a ver cómo funciona para esas empresas.
Sí, yo creo que es el futuro completamente. Estos servicios de streaming es la nueva forma en la que la gente va a consumir cualquier tipo de producto multimedia. Bueno, ya teníamos el precedente un poco de Spotify, servicios así de música y cosas de este estilo que ya lo llevan haciendo bastante tiempo. Pero es que simplemente, de momento, los consumidores no sabemos cómo tratar estos temas, no sabemos cómo... No nos han educado para esto realmente. O sea, teníamos la concepción de la televisión, del internet en cierta forma, pero no teníamos esta concepción de tener que pagar por ver algo de este estilo, ver el servicio de una empresa o ver cosas de este rollo. Y de momento nos falta un poco educación al respecto y por eso pues sí que pueden haber más dudas de qué pago, qué no pago, qué no sé qué no sé cuántos. Así que de momento falta que esto acabe de calar en la sociedad en sí un poquito, pero yo creo que sí que es el futuro y creo que sí que es la forma en la que a partir de ahora se va a tener que tratar absolutamente todo en todos lados. El mismo Disney también está pensando en hacer un servicio de streaming, o sea, es un gigante del entretenimiento y está pensando en hacerlo, si no lo ha hecho ya, porque ya no sé si llevo esta noticia con un poco de retraso.
No, sí, me he enterado que sacó sus películas de Netflix y quería meterlas por su servicio privado, una cosa así.
Sí, sí, sí. O sea, lo que no sé si lo habrán lanzado ya o no sé, ni idea. Supongo que estaremos atentos también por Disney a ver si aparte de comprar ECW también acaban lanzando este servicio de streaming.
Sí, no, que yo al menos no he escuchado nada nuevo de ese tema. No sé si ha salido el Mickey Mouse Network o algo, pero no sé, no creo.
Sería interesante ver ahí House of Mouse completamente ahí en un network gratuito, no sé.
House of Mouse era una gran serie.
Sí. Yo la tenía que ver todas las semanas por mis primas y tal, pero bueno, sí, me enganchó la puñetera serie. Es que es una de estas series que no te das cuenta, pero acabas buscando en YouTube para poder verla. Así que sí, sería interesante también ver el servicio de Disney. Pero bueno, me estoy yendo del tema demasiado. Creo que Global Force / Impact / lo que sea, a pesar de que no pueden
Mickey
competir
Mouse
con
Force
otras empresas...
Network.
Mickey Mouse Force Network, ese lo estaba leyendo en el chat según lo ibas diciendo y estaba riéndome, o sea, es tremendísimo. Ay, bueno, va, por favor, Ring of Honor, Global Force, me centro. Global Force me parece que, a pesar de que no puede competir en exceso, si consigue alianzas con AAA, The Crash y todas estas empresas que tienen así alrededor, pueden tener una network bastante interesante juntándolo con la biblioteca de TNA, así que es importante. Y Ring of Honor, que era la que parecía, junto a Wrestling Guerrilla, que se estaba quedando más atrás en este sentido... el tema de que quieran sacar una network me parece que es muy importante y es muy bueno porque la biblioteca de Ring of Honor es inmensa, tiene joyas por todos lados y pueden sacar muchísimo provecho de por ahí, además de los pactos con New Japan, con CMLL, los pactos con todo el mundo que tienen alrededor. Yo creo que pueden sacar muchísimo provecho de esto. Y es lo que digo, es el futuro. O sea, todas las empresas de wrestling y todas las empresas de multimedia en sí están empezando a ver que esto es algo, una tendencia que no es una moda, que es algo que va a futuro completamente. Y, joder, hasta las empresas de aquí de España, la empresa de White Gold Wrestling está planteándose hacer un servicio de streaming. O sea, no es ninguna tontería y creo que es algo que todas las empresas deberían tener en consideración. Así que es un punto muy positivo.
Sí, simplemente queda ver qué es lo que ofrece cada una para que te enganches y decidas suscribirte a sus servicios. Y a ver qué tan exitosos pueden ser, porque WWE, si bien ha tenido éxito, no ha tenido un gran, gran éxito como ellos esperaban. Así que han tenido que afrontar algunos problemas económicos al inicio. Ahora están un poco mejor. Veremos cómo les va a las empresas más pequeñas. Y también, esto es un aviso para que vayan ahorrando, porque hay que suscribirse a todo, ¿no? Hay que terminar suscribiéndote a la empresa de tu barrio también, que saca un servicio de streaming igual. Así que es algo complicado para nosotros. Pero también es una oportunidad de poder verlo todo, ¿no? Ver algún evento antiguo de TNA, de Ring of Honor, algún show que de pronto te perdiste o quieres, tienes curiosidad por ver algún luchador que no viste en su momento. Es muy interesante para quien especialmente quiera ver cosas del pasado, históricas, ¿no? Como pasa con WWE Network. Así que es cuestión de ver que se lancen y a ver qué tan exitosos pueden ser. Dicho eso, déjame un momento que pongo aquí la música, que estoy fuera de forma con el directo. Vamos cerrando entonces el programa de hoy, habiendo comentado tantísimas cosas de lo que pasa en el mundo de wrestling, especialmente en WWE, y estamos pendientes de ver cómo sigue el futuro de la empresa luego de las posibles salidas de Neville y de otros luchadores, y lo que pasa con Jimmy Jacobs, y también de cara a TLC y Survivor Series, que ya se acercan a ambos shows. Y bueno, Capo, estaremos contigo también comentando algunas cosas y, por supuesto, viendo lo que sea Inbox en los miércoles o jueves, dependiendo del tiempo. Y le recordamos a la gente que le envíe preguntas a Carlos y Capu para que las contesten en el programa de la próxima semana.
Sí, desde luego un placer estar aquí una semana más en el directo de Arras de Lona. Tal y como ha dicho Alessandro, estaremos Carlos y yo en el Inbox miércoles, jueves, no sé, ya lo comentaremos esta semana. Y como bien ha dicho, también podéis mandarnos preguntas desde la sección de preguntas de arrasdelona.com, tanto a nosotros como a Gin y a Walter, para sus respectivos programas de Puro Talk y Lucha Libre. Y nada, un placer estar aquí con todos vosotros una horita y media, lo que haya durado esto. Siempre es un placer estar en los directos y nada, muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.
Estamos cerrando ya, les recuerdo que, o les hago saber porque no lo he dicho antes, mañana probablemente estemos grabando la revisión de King of Pro Wrestling de New Japan. Y la próxima semana sería los eventos de Ring of Honor de esta semana. Así que hay mucho contenido ahora mismo en arrasdelona.com. Estén atentos a todo. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.